Lubina Joven Radio.
Ingresas a un mundo de palabras,
a una dimensión sonora,
a un espacio dedicado a los talleres de escritura de Lubina, la revista literaria de la Universidad de Guadalajara,
donde los jóvenes universitarios comparten sus creaciones. Quédate con nosotros.
Abre los libros y pon en marcha la imaginación.
Lubina Joven Radio.
Domingo 23 de octubre, estamos ya completamente en vivo aquí en la señal de Radio Universidad de Guadalajara. Después de nuestros dos fines de semana de festejo por el 11º aniversario, pues ya nos regresamos al programa habitual, digamos. Y esta tarde, a quienes ya la escucharon por ahí, quien me está acompañando en estos micrófonos es Marisol Gutiérrez. Marisol, ¿cómo estás?
Hola, Juan Carlos. Hola a nuestros queridos radioescuchas. Pues muy bien, esperando que no llueva.
Sí, ha estado nublado el día y llovió en algunos horarios de la madrugada.
Sí, sí.
Entonces, bueno, esperemos que no nos agarre. Sí. Nos deje llegar a nuestro destino. Bueno, pues mi nombre es Juan Carlos Castillo. Del otro lado del cristal está Hugo Molina. Y este programa se realiza gracias al apoyo de Silvia Eugenia Castillero, directora de la revista Lubina, y también de Sofía Rodríguez y Paola Llamas, quienes coordinan el programa Lubina Joven, el programa de talleres que se imparten en algunas de las preparatorias de la Universidad de Guadalajara. Y este programa lo vamos a dedicar a conversar sobre la revista Lubina de otoño, que es el número 108 y cuyo tema es la diversidad en distintos aspectos, desde géneros híbridos hasta la diversidad de género. Todo ello aparece en mayor o menor cantidad en esta Lubina diversa. Y antes de pasar, bueno, vamos a tener una entrevista, ¿cierto? Antes de que se me vaya, vamos a conversar con Gabriel Rodríguez Lisiaga. Él aparece en esta revista Lubina con un cuento del que en un momento escucharemos un fragmento. Pero antes de pasar a ello, ¿qué les parece o qué te parece, Marisol, si les enviamos un saludo a nuestros compañeros que no están en esta tarde aquí con nosotros en cabina?
Claro que sí, y además, ojalá que nos estén escuchando.
Sí.
Bueno, un saludo a María Ponce, a Luis Curiel, a Adrián Siliceo, Tonatiuh Figueroa e Ilse Castillo. Por favor, espero que nos estén escuchando y ojalá nos toque verlos en los próximos programas, escucharlos.
Muy bien. Pues, ¿qué les parece? Sin más, escuchemos un fragmento del cuento Los Leones de Bronce, cuyo autor es Gabriel Rodríguez Lisiaga, a quien en un momento escucharemos de viva voz, y este cuento aparece en la Lubina 108, diversa.
Los Leones de Bronce, fragmento. ¿Han notado que cuando el circo llega a la ciudad hay más letreros de perros extraviados en los árboles o corchos del rumbo?
Bueno, con algo hay que alimentar al león.
Braulio es el encargado de conseguir tales festines, monstruosidad de la que no está nada orgulloso. Por lo mismo intenta que se trate de perros callejeros sin nombre ni dueño que los extrañen. No siempre se puede, pero es verdad que lo intenta. Luego esos pobrecillos animales están tan famélicos como él y terminan siendo más un tentempié que un banquete. Además, le es harto complicado atraerlos hasta la carpa porque son mañosos y ya se la saben. La mejor arma que posee un animal en contra del ser humano es su desconfianza. ¡Qué envidia!, piensa Braulio, que en más de una ocasión ha tenido que responder a una vejación sonriendo como imbécil. Todas las noches va a la cama aterrado porque sabe que habrá una ocasión en que, al centro de la pesadilla, se verá perseguido por todos los canes que ha sacrificado. Le ladrarán y quién sabe si alcance a treparse a un árbol. Se despierta sudado, con la sensación de fauces lastimándole brazos y piernas.
Pues si no te gusta, aliméntalos con tu ración de comida,
le dijo su patrón cuando fue a quejarse. Su cinismo y tirria contrastaban con el brilloso traje de constelaciones estelares que usaba en las funciones. Pura entelequia bonita. Caramba. La vida de un segundo asistente de mago no es sencilla. Los acróbatas hacen viguerías en el aire y sus sombras en el suelo se transforman en muéganos humanos de inesperada belleza. Los payasos hacen reír a los chamacos en las gradas. La consecuencia de su trabajo es inmediata. Todo cambia cuando un payaso finge que se tropieza con una banana o golpea a otro con un martillote.
El traga espadas come espadas.
Y la mujer barbuda tiene el rostro tapiado de vello facial. Le cierra la barba de candado, evidentemente. Sin problemas conseguirá chamba haciendo comerciales de rastrillos cuando el circo desaparezca, medita Braulio desde allá abajo. Pero, y ese es el punto.
El segundo asistente del mago no hace magia.
No es especialmente gracioso. No tiene una dieta balanceada a base de cosas fantásticas como floretes o fuego. Y, en su caso particular, es burdamente lampiño. Otro gallo cantaría si al menos fuera una mujer con generosas curvas y se enfundara en unas medias de red y guantes negros hasta los codos. Pero no, ni eso. Gabriel Rodríguez Lisiaga. Lubina 108. Diversa.
Bien, pues ahí escuchamos apenas un fragmento del cuento Los Leones de Bronce, que aparece en esta edición de la revista Lubina y que ya pueden encontrar en librerías y también en el sitio de la revista, que es www.lubina.com.mx, y ahí la pueden consultar en línea o descargarla completa en versión PDF. Y pues recibimos en enlace a Gabriel Rodríguez Lisiaga. Él es escritor y participa en esta Lubina con el cuento del que escuchamos un fragmento. Gabriel, bienvenido, nos escuchas, ¿cómo estás?
¿Cómo están? Bonita tarde, Juan, Marisol. Muchas gracias por la invitación, por el espacio y por... Estuvo muy bonito el diseño sonoro que le hicieron al fragmento de mi cuento.
Órale, muchas gracias. ¿Desde dónde estás en este momento?
En la Ciudad de México.
Ah, ok.
Acá no va a llover.
Mira.
Oye, bueno, pero ha estado lloviendo muy fuerte en todo el país, ¿no? Sí.
Sí. Cuéntanos, para entrar en materia con este cuento, Los Leones de Bronce, tengo entendido que surge de una antología que tú ya tienes publicada. A ver, cuéntanos.
En efecto, bueno, Leones de Bronce es un cuento que yo todavía no tenía coleccionado, que de alguna manera estaba como suelto. En algún momento formó parte de una novela, pero decidí divorciarlo y que sea solo el cuento. Y aparece ahora. Publiqué este año una antología con una editorial independiente avecindada acá en la Ciudad de México que se llama Ediciones Moledro. Y hice una antología de mis cuentos, ¿no? De alguna manera tengo ya un par de libros de cuentos y queríamos hacer como esta especie de best of prematuro, ¿no? Obviamente. Y ahí está incluido Leones de Bronce, que es el único inédito de todo el tomo. Los demás sí aparecen en mis diferentes libros de cuentos, pero este cuento es inédito.
¿Y este cuento le da título a la antología? ¿Estoy en lo correcto?
No. Le da título a una antología, pero que publiqué apenas en España, en una editorial también de allá, independiente de Madrid, que se llama Ediciones France, y allá es otra selección de cuentos, pero en efecto el que acaba intitulando al tomo es Los Leones de Bronce.
Ok. ¿Y cómo viene la conexión con la revista? ¿Sabías del tema? ¿Alguien lo leyó y te pidió el cuento? O sea, ¿cómo finalmente termina tu cuento publicado en este número de la revista Lubina?
Bueno, antes que nada es importantísimo mencionar que yo toda mi vida había querido publicar en Lubina. Yo me acuerdo cuando era más joven, pues iba, ya se acuerdan que antes en el Sanborns pues había un librero de revistas de literatura y de cultura, ¿no? Ahorita claro. Ya hay puro manga. Eso no está mal, pero bueno, hay puro manga. Antes yo de muy, muy chavito veía la revista Lubina y obviamente la relación indestructible con el cuento de Rulfo. Y siempre había querido publicar en Lubina, pero por alguna razón u otra, entre que yo creo que mandé cosas muy joven y luego ya no. Y entonces ahora tenía yo este cuento que digo, el fragmento que escuchamos no da la no da una dimensión total de qué trata, porque sí trata de identidad de género.
Sí.
Al final acaba siendo un cuento sobre dos niñitos que le piden a un mago, pues básicamente no quiero spoilerear mucho, pero le piden al aprendiz, al asistente de mago que les cambie el sexo, ¿no? Son dos niños que le piden eso. Entonces, cuando yo vi las bases de este número y vi que el tema era diversidad y vi que tenía mucho que ver tanto en diversidad de géneros como en el tema de identidad, de géneros literarios y de géneros humanos, pues obviamente me llamó mucho la atención. Creo que son temas que tienen que interesarnos y que tenemos que cuantificar los autores hoy en día. Entonces, me llegó la convocatoria, mandé mi cuento y lo aceptaron. Se me cumplió mi anhelo de juventud de estar en Lubina, cosa que me tiene muy, muy feliz.
Qué bueno, Gabriel. A mí me gustaría preguntarte, ¿cuáles fueron las inspiraciones que construyeron el cuento? Porque, bueno, he de comentar que el narrador, personaje, Braulio, pues está muy matizado, pero de pronto también hay este discurso sobre pues el cambio de los circos y luego uh-huh. vienen a aparecer estos dos gemelos que debo decir que mantienen esta tensión en la segunda parte del cuento, ¿no? Porque primero la incertidumbre de lo que le va a pasar al circo y después uh-huh. cuando aparecen, pues es un poco un misterio, ¿qué es lo que quieren? O sea, sabemos que quieren la caja misteriosa. Pues uh-huh. se termina resolviendo de una manera muy interesante al final de la historia. Entonces, ¿qué leíste? ¿Qué viste? ¿Cuál fue así como el detonante que te hizo escribir esta historia?
Muchas gracias. Lo tengo clarísimo. Mi referencia para este cuento en específico son los cuentos de juventud de Truman Capote. Truman Capote tiene un montonal de cuentos, pero justo los que escribió estando muy, muy chavito. Uh-huh. A mí siempre me hacen hasta llorar, ¿no? Tiene uno que no puedo leer sin acabar llorando, el de un recuerdo navideño. Tiene otro que se llama Una botella de plata, que es de un niño que quiere adivinar cuántas monedas hay adentro de una botella como parte de un concurso de una cafetería para con el dinero, a quien le atine se va a llevar el dinero y con eso comprarle unos dientes nuevos a su hermana, ¿no? Entonces, estas historias donde siempre son como niños que ya se tienen que mover en un mundo adulto y que ellos solos tienen que ingeniárselas para salir adelante en cuestiones dramáticas muy, muy complejas, en Capote me fascina, ¿no? En específico tiene un cuento que, si mal no recuerdo, se llama Iluminaciones. Vienen, es que ahora ya los venden como cuentos completos de juventud, entonces ahí están todos. Este cuento literal es de un niñito que se huye como a los campamentos de los negros porque le quiere pedir a una bruja un favor, ¿no? Entonces, todos, por ejemplo, pienso también en Un árbol en la noche, ¿no? Que es la chica que huye de su casa y se encuentra en el tren en un vagón con un hombre que se entierra vivo como parte de un circo. Entonces, evidentemente, mi cuento abreva mucho de estos relatos de Capote que siempre me han parecido como muy enternecedores, muy lindos. Me parece que es el mejor Capote incluso, ¿no? Ya el posterior es el que se vuelve famoso y nos da, y básicamente inaugura una forma de periodismo, pero estos cuentos de juventud de Truman Capote siempre me han emocionado. Entonces, evidentemente fueron una influencia mayor. Y por otro lado, pues sí, como tú bien lo comentas, pues son dos hermanos gemelos que quieren que les presten la caja mágica que te parte el cuerpo en dos para que cuando los ensamblen, pues pase algo, ¿no?
Así es, que eso, bien lo decías, no se da a conocer en este fragmento, porque primero pareciera que es la historia de este asistente de mago que no está muy contento con su trabajo y que consigue perros callejeros para darles de comer a un león. Y luego, bueno, ya viene la introducción de estos personajes. Sí. ¿Cuál fue el primer personaje que creaste para armar este cuento? ¿Fue el asistente de mago que está descontento con su labor, incluso es como medio ninguneado dentro del círculo del grupo, o fueron los gemelos?
Fueron los gemelos, porque este cuento era un capítulo de una novela que está publicada, que se llama Aquí había una frontera, con la que gané el Sor Juana de novela, me parece que en el 2018, y es padre porque es la historia de los dos gemelos, pero yo en la novela no hablaba de cuando eran niños. Sin embargo, estos dos capítulos que yo escribí, que son historias de dos gemelos un poco contrariados desde chiquitos a respecto de su género, de su identidad, decidí sacarlos de la novela porque me di cuenta de que justo tenían formato de cuentos por sí mismos, ¿no? Y que en realidad no estaba sumando mucho a la trama que yo metiera de cuando eran niños. Entonces, lo primero que se me ocurrió en estos dos fueron los niños, y ya después sí fue esta situación coyuntural que ocurrió hace algunos años de que en la Ciudad de México prohibieron los animales en los circos. La verdad desconozco si en otros lados del país todavía se pueda, pero eso sí devino en un montón de tráfico de pobrecitos animales exóticos, y obviamente se le vendieron mucho a maleantes, ¿no? Hubo una... En el momento en que dejaron de estar bajo el amparo de los circos, los animales tuvieron destinos horrendos. Hace también, por esas fechas, escapó un mono capuchino y andaba en Polanco buscando novia, ¿no? Todo eso, ¿no? De alguna manera coincidió con que yo tenía la idea de escribir este cuento y dije, ah, pues es padre, porque los niños son muy crueles. Los niños matan perros callejeros para dárselos a comer al león a cambio de este truco mágico ya mencionado.
Exactamente, que en todo el cuento no sabemos cuál es lo que ellos le pidieron, y otro misterio que está por ahí es que ellos siempre le otorgan perros de una señora que tiene muchos perros y los tiene ahí malviviendo, sí. Y entonces todo el tiempo hay un misterio hasta que se revela al final. Pero,
exacto, justo está construida así, ¿no? Desde una especie de final sorpresa que le da sentido a todo lo que a esta historia brutal.
Exactamente. Bueno, espéranos un momento, no nos cortes el enlace. Nosotros vamos a ir a una pequeña pausa y regresamos. Estamos conversando con Gabriel Rodríguez Lisiaga, quien aparece en La Lubina 108 con el tema Diversa. Volvemos.
En Lubina Joven Radio, la literatura corre por nuestra cuenta.
Acompáñanos.
Joven Radio.
Continuamos. Lubina Joven Radio.
Estamos escuchando Solo para mí, una combinación de Surfistas del Sistema con Crofón. Y estamos conversando con Gabriel Rodríguez Lisiaga. Él aparece en La Lubina 108 con un cuento titulado Los Leones de Bronce, que, bueno, si ustedes quieren leer este cuento y otros más que, bueno, no solo cuentos, sino poesía y más textos que aparecen, lubina.com.mx, ahí pueden encontrar la revista completa. Y bueno, pasaremos ahora, Gabriel, a hablar sobre tu labor como escritor, tu oficio como escritor, y cuéntanos qué tan difícil es en estos momentos, que parecería que quizá no es tanto, pero por otros momentos se entiende que todavía sigue siendo muy difícil publicar cuento. ¿Es sencillo, no lo es? ¿Cuál ha sido tu experiencia?
Sí, no, que es dificilísimo. Yo no sé por qué Pues esa es una realidad. Las editoriales no están interesadas en publicar cuento. No sabemos por qué. Por esta, yo siento que es la mentira dicha mil veces de que la novela se vende mejor y de que la novela se lee más. Hablando obviamente de géneros narrativos, ¿no? Pero sí, el cuento siempre le hacen este fuchi, lo cual pues es raro, ¿no? O sea, yo te repito, siento que es la mentira dicha tantas veces que ya todo el mundo nos lo tomamos en serio. Yo tenía, cuando publiqué mi primer libro de cuentos, trabajaba con un amigo que no tenía el hábito de la lectura, pero no por eso, no era una persona bastante inteligente, bastante creativa. Y cuando le di mi libro de cuentos, él estaba muy sorprendido. Esto lo digo porque, lo menciono porque me encanta esta opinión de alguien de lejano de las letras, ¿no? Uh-huh. De la palabra, de la literatura. Él me decía, pero ¿cómo? ¿Los personajes del primero no van a volver a aparecer en el segundo? Y me pareció una extraordinaria forma real del lector verdadero. Recordemos que esto de los géneros, las editoriales, pues nada nos interesa a nosotros, ¿no? Pero la gente que abre un libro por X razón, se enfrenta de un punto de vista muy diferente al nuestro. Y esto que me dijo de cómo, o sea, no van a volver a salir los personajes, me hizo reflexionar mucho sobre, pues quizás sí el cuento sí tiene ahí como una especie de mala vibra general, ¿no? Porque sí es verdad que los mismos lectores frente al cuento se lo rechazan, ¿no? Es como, pero ¿cómo? Ahora bien, a mí lo que me encanta del cuento es esta definición poco académica de que un cuento se lee en una sentada y se recuerda toda la vida. Creo que si uno escribe cuentos de esas características, no hay forma de que una editorial le diga que no, ¿no? O de que tarde o temprano acaben publicando tus cuentos completos, que de alguna manera es el objetivo final de todo cuentista.
Claro que sí. Y bueno, a mí me gustaría ahora entrar como al ámbito del proceso creativo que tienes. Uh-huh. Y encadenarlo justo con lo que nos comentabas en la primera mitad de la entrevista, con lo que ocurrió con Los Leones de Bronce, que al principio era parte de una novela y después consideraste que por sí solo era una historia independiente. O sea, ¿cómo mides en tu proceso de escritura, en tu proceso creativo, cuando una historia merece ser contada en más páginas o cuando es suficiente con las cuartillas a las que se reserva generalmente un cuento?
Claro. Bueno, yo creo que a todos se nos ocurren un montón de historias, ¿no? Y todos tenemos un montón de cosas que quisiéramos contar y la inspiración puede llegar de un chiste de los Simpsons, de un chisme que escuchamos en la televisión o de algo que nos la literatura es tan generosa que la inspiración nos puede llegar de todos lados. Entonces yo creo que la labor de cada autor y autora es poner una especie de prisma enfrente de esa historia que se quiere contar. Pones un prisma que hace que cada una de las caras distintas de este prisma devuelve una cara de la misma historia diferente. Entonces uno tiene que elegir cuál de estas opciones es la que mejor acabaría traduciendo en palabras lo que quiere contar. Entonces hay veces en que es padrísimo, porque justo ahorita me pasa que quería escribir un cuento y ya me estoy dando cuenta que sí tiene las posibilidades de volverse novela, y a veces es al revés. Tengo un ejemplo clarísimo. Durante algún momento largo de mi juventud quería yo escribir la historia de un viejito que no conocía los edificios y quería venir a la ciudad a conocer un edificio de 12 pisos. Esto obviamente es una idea en contradicción de los que no conocemos el mar, ¿no? La gente que no conoce el mar y que lo va a descubrir por primera vez, pero voltear la trama, y había una vez un trabajador de la mar que quería conocer un edificio de 18 pisos. Entonces, durante mucho tiempo traté de desarrollar esa idea, escribí como la sinopsis, la empecé a evolucionar, le inventé personalidad al viejillo, conflictos, desarrollé toda una serie de cosas alrededor, y un día me di cuenta de que lo que tenía en las manos era una microficción de una línea y que el cuento era este. Había una vez un trabajador de la mar que tenía ganas de conocer un enorme edificio de 12 pisos y ahí acababa el cuento. No había absolutamente nada más que decir porque esa línea narraba ya por sí lo que yo quería contar. Entonces creo que este ejercicio del prisma ayuda mucho a sentirse cómodo en qué quieres contar y bajo qué, y suscrito a qué género literario, ¿no? creo que sí es muy importante que le demos su justa dimensión a cada una de las tramas o historias que se nos ocurren, de manera que devengan en novela o cuento, o a lo mejor en microficción, o a lo mejor hasta en un tuit, ¿no? No hay que escribirlas en 300 páginas.
Siguiendo un poco con el tema del proceso, ¿tú te describirías como un escritor de hábitos, es decir, que tiene una hora específica o todos los días tengo que escribir una página en un horario específico, o es por pulsos? Cuando llegan las ideas es el momento de sentarse a escribir, pero no necesariamente es algo que se hace todos los días. ¿Cómo funciona esto para ti?
Pues yo en eso soy muy disciplinado. Creo que es de las pocas cosas que hago con efectividad es mi escritura. Yo tengo una regla de observancia obligatoria, que es leer el triple de lo que escribo. Entonces yo me forzo más a leer. O sea, yo evidentemente no vivo de la literatura, ¿no? En este entorno es imposible. Entonces yo tengo un empleo de oficina y cuando encuentro grietas entre videollamada y videollamada laboral, pues yo lo que me pongo es a leer. Entonces trato de cubrir una cuota diaria de lectura que después tiene que resolver en una cuota diaria de escritura. Casi siempre es en las noches. Pues mira, la verdad es que renuncié a mi empleo hace un año para acabar novela nueva. Esta novela nueva sale en febrero, pero pues tuve que volver a una oficina. Otra vez estoy trabajando. Entonces ahorita es más difícil paliar esto, en el sentido de no estoy escribiendo con tanta disciplina, sí leyendo, pero son diferentes fases, ¿no? Hay veces en que el trabajo no está tan cargado. He tenido empleos que sí me permiten equilibrar. He tenido empleos muy demandantes. Ahorita entre el hecho de que estamos regresando a la normalidad, yendo a oficinas y aparte teniendo juntas en videollamada, sí está resultando muy difícil escribir, ¿no? Sí creo que, no sé si le esté pasando a todos mis colegas, pero el entorno ahorita para vivir y hacer obra está dificilísimo. Pero bueno, más allá de eso, que es un problema técnico más, yo trato de hacer eso, de leer, es casi como una especie de cuota de alma, porque yo creo que hay que alimentar a nuestra alma, ¿no? O sea, no demos por hecho la idea de que tenemos un espíritu, hay que estarle dando alimento, comida, y ¿cómo se le da? Pues comiendo sushi, leyendo buena literatura, viendo películas hermosas, dando caminatas, cada quien sabe cómo alimenta su alma. En mi caso es leer, de manera que ya con mi alma robusta, por decirle de una forma, me puedo sentar a escribir mis propias cosas.
Mira, interesante reflexión.
Sí, justo tenía yo como la duda de preguntar, ¿qué es lo que has leído recientemente o otros ídolos literarios fuera de lo que ya comentabas de Juan Rulfo y Truman Capote?
Claro, bueno, es un montón, ¿no? Justo estoy leyendo ahorita a Mujica Lainez, el argentino, autor de esta novela Bomarzo. Como que me clavé en sus libros no tan conocidos y estoy impresionado. Es un autor que cada línea narra de una forma precisa y exacta y forma parte de un total devenido en párrafos, devenido en páginas, devenido en historias impresionantes. Me tiene muy emocionado. Pero bueno, en mis autores favoritos, mis autoras favoritas, pues son un montón, ¿no? O sea, ahorita que me vengan a la mente escritores que están presentes en cada una de mis sonrisas, a tiempos recientes Lucía Berlín creo que es la dueña del siglo XXI en literatura. Me gusta mucho John Cheever, me gusta mucho William Styron, me gusta mucho Eudora Welty, y las norteamericanas siempre me han causado una fascinación, ¿no? Sobre todo este cuento está muy influenciado por literatura norteamericana, como ni siquiera sé dónde ubicarla en el siglo pasado en Estados Unidos. No soy, a pesar que leo mucho, no soy tan estudioso de la cronología norteamericana, pero Carson McCullers, Dorothy Parker, Flannery O'Connor, pues son unas cuentistas de no manches, ¿no? O sea, sí son, te hacen mejor escritor leyéndolas. Entonces, todas estas que estoy mencionando, espero que no crean que nomás estoy diciendo nombres, sí, de alguna manera se suman en lo que yo trato de hacer, ¿no? Y un ejemplo es este cuento que afortunadamente apareció en Lubina.
Además de este cuento, quienes nos escuchan, ¿dónde pueden encontrar tu obra? Ya nos decías un par de libros que están publicados. Y esta novela que dices que sale el próximo año, ¿en qué editorial está publicada?
Aparece en febrero del 2023 mi segunda novela con Penguin Random House. Se va a llamar La Sombra de los Planetas. Me tiene tan emocionado como nervioso porque intenté, hay unas cuestiones de autoficción y no, la novela no es autobiográfica bajo ningún sentido, pero sí puse mucho de lo que he sido. Entonces, esa sale en febrero con Penguin Random House y la anterior que tengo con ellos se compra en cualquier librería o en cualquier tienda de aplicación, en cualquier tienda en línea, se llama La Felicidad de los Perros del Terremoto. Son las dos novelas que se consiguen fácil porque afortunadamente fueron editadas por un sello muy bien distribuido. Uh-huh. Yo tengo varios libros de cuentos en la editorial jalisciense Paraíso Perdido. Ahí tengo Canta Herida y Perro Sin Nombre, ambos libros merecedores de concursos de cuento, de literatura. Entonces, de alguna manera, pues es padre porque mis libros viven, ¿no? O sea, sí están en las librerías buscando lectores.
Casi para ir cerrando, ahora mencionabas libros que están premiados, los premios, publicar en revistas como Lubina y otras más que, digamos, ya están bien posicionadas. ¿Cambia de alguna manera el que los editores volteen a verte? ¿O ya no es así tan impactante?
Uy, buena pregunta. Es que yo creo que sí ha cambiado. A mí todavía me tocó, yo soy un hombre entre siglos, y cuando yo empecé a escribir, obviamente cuando uno escribe quiere ver su trabajo publicado y leído, ¿no? Es una obsesión sana. Creo que sí, hay un umbral que se rompe, que es hermoso de cruzar cuando tu obra es publicada y sabes que pues ya dejaste un libro a podrirse en el mundo, ¿no? O sea, uno ya no va a estar y el libro va a seguir en los libreros buscando ojos de gente que quizá todavía no tiene ojos. Eso es en parte la maldición y lo primoroso de escribir. Pero bueno, yo recuerdo que antes sí, un libro de cuentos casi que si no habían sido previamente publicados en diferentes medios, era difícil que una editorial independiente dijera, ahora le va. Al mismo tiempo no lo podías mandar a concursos porque te piden que sean inéditos. Yo sí creo que antes sí había como más prestigio de los concursos literarios. Creo que se trivializó tanto que hoy en día los concursos ya quién sabe qué sean, ¿no? Están como en una especie de pausa. Muchos desaparecieron por el COVID, bueno, por la pandemia. Otros están retomando, de repente escuchas que antes hubo un momento donde todas las semanas ganaba alguien un premio literario, ahorita ya están siendo más competidos, ¿no? Hoy anunciaron al ganador del José Fuentes Mares de cuento publicado, y la verdad es que estaba interesantísimo porque eran participantes de 3 años, como no lo pudieron hacer anual, este año entraron los de los últimos 3 años, sabemos los años de la pandemia, entonces los concursos están regresando. Creo que es necesario que los mismos autores, las instituciones, los volvamos a poner en el pedestal que merecen estar, porque no es nada fácil ganar un premio literario, y porque de alguna manera el que gana el premio pues lo está recibiendo en honor de todos los que no lo ganaron, ¿no? O sea, es una especie de estela, un himno de ecos, y eso implica ciertas responsabilidades. A mí me encantaría que las instituciones, por el amor de Dios, ya en las bases implicaran la publicación del libro, porque luego uno gana un premio, te agarran a billetazos, que está muy a gusto, pero el libro no aparece jamás, ¿no?
Claro.
Entonces creo que sí, ya se tendría que empezar a considerar que los libros aparezcan desde las bases.
Pues ahí está, conversamos con Gabriel Rodríguez Lisiaga, te agradecemos por haberte enlazado con nosotros esta tarde de domingo para platicarnos de un montón de cosas. Recordarles que Gabriel está incluido en la revista Lubina 108 Diversa, con el relato Los Leones de Bronce. Gabriel, muchas gracias.
Muchas gracias, Juan. Marisol, gracias por el espacio y pues aquí estamos, cualquier cosa.
Muchas
sí,
gracias.
Si me quieren buscar en internet, estoy claro, en todos lados como @el-nep, NEB, que era de mi blog de juventud, no estoy borracho, entonces ahí me encuentran.
Muy bien, pues ahí está, a seguir a Gabriel, y nosotros nos vamos a una breve pausa y seguimos aquí en Lubina Joven Radio.
En Lubina Joven Radio, la literatura corre por nuestra cuenta.
Acompáñanos. Lubina Joven Radio.
Acompáñanos.
iguales al viento, van girando al compás del sutil movimiento de la brisa al cantar estos versos celosos de la lluvia y el mar que cubrieron el tiempo de encanto tropical.
Regreso aquí en Lubina Joven Radio y estamos escuchando a Messier Periné con Encanto Tropical. Pues estamos dedicando este programa a la edición más nueva de la revista Lubina, la que es previa a Phil. En esta ocasión es la Lubina Diversa y pues está dedicada a la diversidad. ¿Qué encontraste tú, Marisol? ¿Tú qué eres? Hay que decirlo. Tú que eres tan fan de estos textos que son inclasificables porque no es poesía, pero tampoco es novela, pero es cuento, pero también tiene una cosa ahí como de ensayo.
Pero luego es ensayo, sí.
Y que luego a mucha gente le dan miedo porque, o sea, por ejemplo, a los editoriales les cuesta mucho trabajo cómo venderlos.
Posicionarlos, que le dicen, sí. Pues yo muy contenta porque Lubina ya había tenido ediciones un poco con esta línea de buscar géneros híbridos. Hay por ahí la Lubina Caos, está llena de textos que también juegan estas lindes. Y creo que Cuento Mutante también recoge esta edición, algunos textos narrativos en su mayoría, bueno, todos, que de pronto tienen algunos cambios, cortes, que podrían asustar como a los lectores más clásicos, pero yo creo que deberían aventurarse, ¿no? A lecturas que también te hagan cuestionar cuáles son los límites de los géneros y por qué no me va a gustar que una novela se convierta en un poemario o que un poema se termine cerrando como un ensayo, por ejemplo. Yo encontré una especie de manifiesto poético. O sea, porque también no me voy a aventurar a clasificarlo, yo tampoco. Se titula Mutante, apuntes sobre poesía y es de Luis Eduardo García. Recordarán que él es, sobre todo, yo lo ubico como poeta visual. De hecho, ha estado involucrado como en antologías como Taco de Ojo. Y este manifiesto pues, tiene fragmentos en donde hay sentencias sobre la naturaleza de la poesía, luego entra a jugar con discursos, por ahí encontré un paralelismo entre la historia moderna del arte, o sea, como lo contemporáneo, la ruptura, pues, que empieza con Duchamp, y que de alguna manera tiene como mucho vínculo con la escritura contemporánea también, ¿no? Que de pronto se arriesga a ir en contra del canon y de lo que se espera del texto y del autor, ¿no? Y que se va desarrollando, este texto es breve, hasta que termina por ser una recopilación de quejas. De quejas de mi hijo lo hubiera hecho mejor, es que esto ya no me hace sentir nada y tal. Entonces, este discurso tiene mucho que ver con cómo se trata al arte contemporáneo también. Entonces, me pareció que es un juego muy, muy divertido y también muy audaz de, pues, la poesía siempre ha estado como en este debate, ¿no? ¿Qué es lo poético? ¿Qué hace un poema ser poema? ¿Qué hace un poeta ser poeta? Entonces, creo que juega con todos estos discursos y Y lo que me gusta mucho más es que tiene momentos como muy marcados del texto, en donde es sentencial, en donde juega con estos, podríamos decir que son metatextos, no sé, no me quiero meter yo a teorías, porque no vaya a ser que no sea el concepto, pero sí que se encuentra como la referencia en otro, o sea, en algo que dijo algún autor o en algo que está de pronto dicho de manera, pues, habitual en estos círculos, ¿no? Y que termina, y es lo que me encanta, como una larga recopilación de todas estas quejas que podemos encontrar día a día. Si les gusta, por ejemplo, estar mucho en círculos de lecturas poéticas, de poesía, pues van a encontrar todas estas quejas en el ambiente, y creo que muy acertadamente Luis Eduardo García los recopila al final y les da pues este toque pues literario, ¿no? En el que no se siente solo como un copy-paste y ya, sino que tiene una estructura y un porqué. Entonces me parece como un texto que conjunta muy bien como la esencia de Diversa.
Hace yo creo que unas 3 semanas antes del aniversario, escuchamos un fragmento de un texto que se llama Descomposición, de Javier Rizo Fernández. Y él lo que plantea es, digamos, un relato corto en 3 capítulos, y cada capítulo es un desenlace diferente. Más o menos la situación es la misma, una cita, un poco se sobreentiende que es a través de las plataformas de ligue, y el encuentro, cómo cambia en cada uno de los capítulos. Uno es la recepción por parte del chico, cómo la recibe a ella, con desencanto. Otro es ella la desencantada. Y bueno, finalmente hay un tercero que es como mucho más determinante. Es, digamos, de estos textos que son menos complejos, porque sí hay unos que son complejos para los lectores que no estamos tan habituados a ese caos del multigénero. Son como más sencillos entrar. Repito, más se llama amables. Descomposición, sí. Descomposición, de Javier Rizo Fernández. Y bueno, vamos a irnos a una pausa. Regresaremos hablando más de textos que aparecen en la Lubina Diversa, y también sobre textos en general, que si bien luego lo plantean como algo nuevo, me da la sensación de que no es tan nuevo el hecho de la mezcla de géneros. Aunque lo que sí siento es que ahora es como un poco más bien visto dentro de los amantes que son rudos de la literatura, ¿no? Porque antes era como, bueno, este es un texto que llévatelo. Y ahora es como, o sea, hasta Lubina puede dedicarle un número.
Exacto.
Sin estigmatizar esto. Que luego muchos autores justamente se niegan a salirse del molde de si es un cuento o es una novela o es un ensayo. Justo por lo que decíamos, que luego los editores no le quieren entrar. Bueno, vamos a una pausa y regresamos a nuestro último bloque aquí en Lubina Joven Radio.
En Lubina Joven Radio, la literatura corre por nuestra cuenta.
Acompáñanos.
Lubina Joven Radio.
Seguimos.
Poema a destiempo para mi amiga Silvia.
Poema a destiempo para mi amiga Silvia.
Fragmento. Busco el significado de la palabra refugio, y la RAE dice que es un himenóptero, un bicho con 2 pares de alas y aguijón, como la avispa dice, como la palabra amparo, abrigo, protección, una casa o la costa de las cosas. Mi amiga Silvia habla de todo refugio posible, y yo imagino, por ejemplo, el cigarro de Anne Sexton entre sus dedos amarillos, borrachos y largos. el humo como una cuerda ingrávida desdibujándose alrededor de su cuello, que no es suficiente para ella. Y sus ojos son como dos disparos contra la pared oscura de la cocina, a las 7 de la tarde. El cigarro es el inicio de la detonación, pienso. El humo una cuerda para cerrar los ojos, para cerrar. Porque la vida. Digo la palabra refugio y pienso en Anne Sexton, aferrándose a la cuerda de humo en medio, en la mesa limpia del comedor, casi como un colibrí suspendido en el aire, pero con más colores y hambriento, con su vaso de vodka al ras. Tenía 45 años y ya había intentado 9 veces refugiarse en la vida más alta del suspiro. Dio un trago y luego otro. Y se retiró los anillos de sus dedos aperfumados en busca de la palabra precisa. 9 veces no es nada, murmuró. La distancia sonó el claxon del tren. Pasó la mano por la superficie de la mesa y tomó las llaves del auto. Fue a la recámara y se vistió el abrigo de piel de su madre muerta. Se encerró en el garage y decidió dar el último paseo en auto. César Silva Márquez. Lubina 108. Diversa.
Pues estamos llegando a los últimos minutos de este programa dedicado a la Lubina Diversa, la edición 108, que casi siempre, o más bien casi nunca lo mencionamos porque no es parte de la del área literaria, pero aparece en la sección de arte, obra de Daniel Kent, denominada Mitósfera, que hace una serie de obras en donde también está presente lo diverso entre seres humanos que se van convirtiendo en, pues ni siquiera en animales, como en figuras, ¿cómo se podrían decir, Marisol?
Pues sí, que performan como otra, o sea, otro ser. Uh-huh. Hay por ahí un cuadro de un hombre que de pronto está inclinado y travestido, entonces como que sí lindan esas otras maneras de ser y conviven con inclasificables seres también, ¿no? Esto recuerda mucho al surrealismo de uh-huh. pronto, sí. como a esa mezcla.
Sí, exactamente. Justamente así, seres. Y a lo largo de la revista también van apareciendo otras obras que no son del artista que menciono y no aparecerán conjuntas en casi al final de la revista, pero Marisol nos quiere hablar de ellas.
Exacto. Sí, creo que es una grata sorpresa que en esta nueva versión sí. o nueva imagen de Lubina no solo nos quedamos con la sección de plástica, sino uh-huh. que cada ciertas páginas aparece una imagen. En esta ocasión corresponden a Blackouts de Sergio Arat. Y en la sección de Páramo, que es la que se dedica a artículos, reseñas, ensayos como más breves y que tienen que ver pues con exposiciones o con alguna novedad editorial, de hecho se cierra Páramo con el texto La poesía opaca revelada en Rayuela, de Javier Ramírez, que habla precisamente pues de esta selección de Sergio Arat, que es el artista plástico, y nos narra pues la génesis o las referencias de las que se vale Arat para construir estos blackouts, que para quien no lo tenga como mucho en la mira, pues es esta categoría de poesía visual en la que se tacha parte del texto para resaltar frases o palabras. De pronto también se juega con colocar recortes o pintar, o sea, ya es libre lo que termina siendo el artista o el autor. Y justo estos blackouts se hicieron sobre páginas de Rayuela de Julio Cortázar, que de nuevo es una novela bastante curiosa en su construcción. Tiene instrucciones para leerlo, tanto saltando páginas o pues la versión tradicional que conjunta de un capítulo a otro y pues tenemos una historia lineal. Y me parece como un juego bastante acertado que se eligieron páginas al azar y cada una tenía un diseño. Mi favorito es el de la página 97, que ahí se nota que es de Rayuela porque viene la palabra rocamador. Y habla sobre un paralelismo, una metáfora entre el ojo y la llave. Y bueno, estos blackouts también pueden ser, sí, un poema visual, pero una obra plástica por sí mismos, y de pronto el elemento del lenguaje como que juega y combina, ¿no? Entonces creo que el blackout está también en esta linde de ser pintura y ser poesía, ¿no? O sea, ser imagen y ser lectura. Entonces creo que es preciso, ¿no? Para el tema.
Uh-huh. Y que van apareciendo, como dices, a lo largo de la revista, en esta nueva etapa, desde la 100 más o menos, que son las que ya tienen este nuevo diseño. Y bueno, yo les decía, y siempre lo reitero, que Marisol del grupo Lubina es la que está más familiarizada con textos híbridos o inclasificables, y ya nos has traído algunos de ellos en determinados temas a esta emisión. Pero cambiando de tema, como cierre, que bueno, reiterarles, la revista está disponible en librerías y completamente gratuita en digital en lubina.com.mx. La pueden consultar en línea o descargarla en versión PDF. ¿Qué obra nos dirías, y ahí veo que la tienes bajo el brazo, en la cual justo esto de la diversidad se siente muy, muy presente?
Bueno, traigo una novela de Cristina Rivera Garza que se titula La muerte me da en pleno sexo. El título de por sí ya no es como muy convencional porque la segunda parte de la oración está entre paréntesis. Eso no es muy usual verlo, pues casi que nunca. Y pues esta novela empieza como una narrativa policíaca en donde hay un asesino de hombres.
Okay.
¿No? Y se juega precisamente con el discurso de qué pasaría si las víctimas fueran en su mayoría hombres. Entonces, pues nosotros seguimos como las pistas de una detective policía que no se nos revela mucho su personalidad, ni cómo se llama, ni tal. De pronto entra un ensayo sobre la poética de Pizarnik, que de hecho tiene mucho que ver con el asesino, porque pues está inspirado en la poética de Alejandra Pizarnik. De hecho, pues esta novela es en sí también un homenaje a la poética y a la escritura de Pizarnik. Y poco a poco se va convirtiendo en un poemario, y el poemario pues es obra de la asesina. Y bueno, el juego pues ustedes lo descubrirán a medida que vayan avanzando en la historia, pero creo que es un ejemplo total de lo que se puede convertir un libro que pues tiene como premisa esto de jugar con los géneros, ¿no?
¿Nos recuerdas el título?
Se llama La muerte me da en pleno sexo, es de Cristina Rivera Garza, y yo tengo la edición de los 20 años de Tusquets, o sea, los 20 años en México, pero seguramente continúa en este sello editorial.
Muy bien, pues aquí estamos culminando esta edición de Lubina Joven Radio dedicada a lo diverso. A propósito de la revista Lubina 108, ha sido un gusto haberlos acompañado.
Nos escuchamos la próxima semana.
Así es Marisol Gutiérrez, Juan Carlos Castillo en este otro micrófono. Y ahorita estaba recordando que estamos ya a poquito menos de un mes de que inicie la gran fiesta de los libros de la cual somos amantes.
Sí.
Me refiero a la FIL. Así
como
es que...
un mes y como 40 o menos, 30 y tantos días.
Sí, sí, no, ya no son 40, un poquito menos. Entonces, sí. Bueno, calentando motores. Hugo Molina estuvo en el control operativo. Un gusto que nos hayan acompañado aquí en Radio Universidad de Guadalajara. Nos escuchamos el próximo domingo.
Lubina Joven Radio es un espacio para la literatura.
Escúchanos todos los domingos a las 3 de la tarde, aquí en Radio Universidad de Guadalajara.